Palestina, por los 75 años que han negado tu existencia. Me duele Palestina por las gentes que han perdido su hogar. Me duele Palestina por todos los olivos que han sido arrancados. Me duele Palestina por los hogares que han sido derrumbados. Me duele Palestina por cada niño que ha perdido un padre, una madre, un hermano, un abuelo, un tío, unos tíos, unos hermanos, unas hermanas. Me duele Palestina por cada niño que ha perdido la vida bajo las bombas, cañones, bulldozers de la ocupación, de la invasión. Me duele Palestina por cada madre y padre que han perdido uno o más hijos en esta negación de la invasión, del crimen. Me duele Palestina por cada madre y padre que han separado a alguno de sus hijos para que vivan. Me duele Palestina por la terquedad del norte de ver a los pueblos como enemigos, como inferiores. Me duele Palestina por el robo realizado por el Estado de Israel y la falta de empatía desde el poder hacia el pueblo. Me duele Palestina porque desde el norte te acusan, no te ven, no te escuchan. Me duele Palestina porque niegan desde el norte tus muertos, tantos muertos. Me duele Palestina porque se acaban contigo, acaban con nosotros. Me duele Palestina.
Justamente en esos momentos en que la confusión reina terriblemente en la atmósfera, como extraños microbios venidos de otras galaxias que mandan mensajes telepáticos, haciendo ver realidades que no corresponden a las dimensiones adecuadas, el profeta del nopal se presenta de una manera u otra aventando sus cotorreos desde el año de 1984. Y en sus híbridas visiones del rock and roll mexicano, me dijo un día de oníricos sueños y arquetípicos símbolos que tenía que recetarles por las trompas de Eustaquio a todo el personal estos mensajes del profeta del nopal.
Era un gran rancho electrónico, con nopales automáticos, con sus charros cibernéticos y zarapes de neón. Era un gran pueblo magnético, con marías ciclotrónicas, traga fuegos supersónicos y su campesino sideral. Era un gran tiempo de híbridos, era medusa anacrónica, una rana con sinfónica en la capuchana mental. Era
de un universo doméstico. Peter Cantopus atómico era líder universal. Había frijoles poéticos y también garbanzos matemáticos en los pueblos esqueléticos con sus guías de pedernal. Era un gran tiempo de híbridos, de salvajes y científicos, panzones que estaban tísicos en la campechana mental, en la vil penetración cultural, en el agandalle transnacional, en lo oportuno norteño imperial, en la desfachatez empresarial, en el despiporre intelectual, en la vulgar falta de identidad.
Estás escuchando el canal de Qué Punk Rock, yo soy Alf. Un 20 de septiembre del 2024, casi 39 años de los terremotos en la Ciudad de México. 2017 también hubo un par de terremoto. Ay, tenemos que contar, ¿verdad? Son 7 años de ese terremoto. Y bueno, lo que nos mostraron estos terremotos fue la solidaridad y la organización que se puede dar desde la base sin necesidad de autoridades. Fue interesante todo el proceso. Yo recuerdo el terremoto del 85. Y bueno, pues comenzamos con el proceso de salvamento que hubo y todo. Yo recuerdo cómo se movió el camión escolar donde yo iba. Se movía como unos 10 metros, sensación que se movía como 10 metros. Yo no entendía qué pasaba. Y fue este terremoto. Y bueno, también por eso comenzamos, y este va a ser un homenaje a Rodrigo González, el profeta del nopal, que acostumbraba yo siempre, cuando estuve en la Ciudad de México, después de aprenderme sus rolas, que fue importante para mí eso de aprender las rolas de Rodrigo González. Yo creo que muchos de nosotros aprendimos rolas de él, ¿no? La de No Tengo Tiempo, de Cambiar Mi Vida, esa es muy buena. La de, ¿cuál es la primera que aprendí de Rodrigo? La Máquina del Tiempo, por supuesto. Y bueno, pues voy a hacer un homenaje musical a Rodrigo González, para no olvidarlo. El Metro Valderas, excelente rola, ¿no? A ver si por ahí la busco ahorita en mis archivos y la ponemos. Y un homenaje a todas las personas que fueron, pues, tuvieron la desgracia de que se cayera a sus hogares, a las familias que perdieron seres queridos ahí hace casi 40 años, 39 años, hace 7 años. Es un homenaje a la banda de la Ciudad Monstruo que quiero realizar, porque me impresionó siempre cómo desde el monstruo, de lo más monstruoso de la ciudad, una ciudad gigantesca, que es una ciudad mágica, por cierto, eso es cierto, es una ciudad muy mágica, aparecen esos momentos de tragedia, hay un rayo grande de esperanza por la solidaridad de las personas. Recuerdo en el 85 eso, recuerdo el movimiento, el de llevar, ¿cómo se llaman? Víveres y tratar de ayudar, en cierta forma se trató de ayudar. Y por otro lado, cómo se organizó la gente, fue importante. Ahí hay un muy buen reportaje de las jornadas, creo que fueron los 30 años del terremoto, hay o 30 o 25 años, o 20 años, no me recuerdo, pero había unos reportajes de la jornada de este terremoto del 85, muy, muy importantes, muy bonitos, porque eran bonitos en el sentido no que sean bonitos la tragedia, sino bonito la parte de honrar a estas personas que hicieron el trabajo al pueblo, que se movilizó para salvar a las personas. El pueblo salva al pueblo, eso es cierto. La gente se puede organizar y pues hay que organizarlos. Eso creo que es el punto que es este homenaje. Perdimos gente importante para la cultura y para muchas cosas, gente importante para cada uno de nosotros. Varias personas se supieron de amigos, familiares que quedaron bajo los escombros. Pues fue terrible, ¿no? Ahora imaginemos eso, porque están cayendo diariamente bombas y no se acaba. Ese minuto y medio de terror que tuvimos en la Ciudad de México, ahora tenerlo durante casi 11 meses. Ese es durísimo. Y además, no es un minuto, sino es continuo. Nada más escuchas cómo caen las bombas. Y por eso me duele Palestina también. Y bueno, la comunidad internacional no hace nada. Nadie hace nada. Nada más desde estos medios pequeños denunciamos el genocidio israelita, porque no hay otra forma ya de llamarlo. Estadísticamente, por mucho que digan que no, pues van a matar niños, mujeres y niños, porque la mitad de la población en Gaza son mujeres y niños, más de la mitad. Entonces, ahí está la mentira. Vale, pues vamos con Rola de Rodrigo González. Vamos a hablar un poquito de esto, lo que sucedió esta semana. Vamos a hablar de la organización de las del 19 de septiembre, tal vez. Y bueno, como ven, estoy escuchando radio por atrás. Está bien divertido esto. Se me ocurrió una nueva idea de tener música de fondo, que es el radio que está sonando atrás. Es un radio relativamente... es rock and roll, pero realmente es triste también eso en los medios de información, que hace falta la información. Me gusta el rock, sí, pero me hace falta a veces como que cuenten cosas, cuenten historias, aunque sean historias sobre lo que están tocando, ¿no? Hay veces que está totalmente desligado. Eso sucede mucho aquí, el formato es muy, muy, muy estricto, muy cuadrado, no se pueden salir del formato. Vale, pues sigamos con rolas de Rodrigo González. Vamos con... fuimos con Tiempos de Híbrido. Ahora vamos con el Huapanguero. Sí, pues sí, vamos con el Huapanguero. Estamos con el disco de Aventuras en el DF, creo. Ah, no, Profeta del Nopal. Estamos con el libro del Profeta del Nopal. Ah, mira, que está el Asalto Chido, también una rola que me la sé. Que aprendí. Vale, pues. Está escuchando el programa de ¿Qué Punk Rock?
El canto de los vientos del agua azteca es costas y montañas y la hoja seca, entre caña, tabaco y pescado frito, el huapanguero llega alegrando a todos con su rito. El huapanguero llega alegrando a todos con su rito. Anda, llévame lejos con tu violín, a universos a donde el ritmo es afín. Canta unos versos claros a mi princesa, oh huapanguero, rima, asómbranos con tu destreza. Oh huapanguero, rima, asómbranos con tu destreza. Dibujando alegrías, haciendo del tiempo un manantial, guapangos que improvisan entre la risa y el mezcal.
o cantando dolores de las tristezas de un jacal, de algún amor perdido, tal vez un héroe inmortal. O indio de Gilverso, poeta del viento, estrujarán a ríos, valles y monte, con tu falsete largo como Sansón. Guapanguero, quisiera expresarte a ti mi sentimiento. Guapanguero, quisiera expresarte a ti mi sentimiento. Dibujando alegrías, haciendo del tiempo un manantial. Guapangos que improvisan entre la risa y el mezcal, o cantando dolores de las tristezas de un jacal, de algún amor perdido, tal vez un héroe inmortal. El canto de los vientos del agua seca, es costas y montañas y la hoja seca, entre caña, tabaco y pescado frito, el guapanguero llega alegrando a todos con su rito. El guapanguero llega alegrando a todos con su rito. Rey del viento del agua azteca, así eres tú. Rey del viento del agua azteca, así eres tú. Rey del viento del agua azteca, así eres tú. Rey del viento del agua azteca, así eres tú. Oh, oh, oh. Rey del viento del agua azteca, así eres tú. Rey del viento del agua azteca, así eres tú. Rey del viento del agua azteca.
Notaron, el programa es como en vivo, pero con la música la voy poniendo de... la voy editando. Estamos editando el programa directo, en este sentido. Este es un programa como en vivo, pero sin escuchar toda la música. Aunque bueno, el guapanguero también es un homenaje a Tampico, a toda la huasteca. Que además, wow, son huastecos, es también hermoso, ¿no? Y bueno, pues lo que sucedió de este lado, pues no sucedió aquí, ¿no? Pero nos enteramos esta semana de estos ataques terroristas en Líbano, porque hay que llamar las cosas también por su nombre, porque que explotaron los beepers de cientos de personas, matando no sé a cuántas personas y hiriendo a más de 2,000, entre ellos niños y familiares y gente que estaba en la calle, que fue un ataque que pusieron... pusieron cargas explosivas dentro de los dos beepers y los pusieron en un momento dado, los activaron y explotaron, porque la gente de Hezbollah, de esta guerrilla, esta milicia islámica, que bueno, pueden estar de acuerdo o desacuerdo con ellos, pero gente de ellos te comunica por beeper. Los beepers, la banda que no conoce eso, pues eran unos aparatitos que salieron en los 90s, que era como los celulares, la primera parte de los celulares, donde te mandaban un mensaje así de llámame. Entonces tú hablabas un número y decías, hoy le puedo mandar, es como un telégrafo, ¿no? Le puedo mandar un mensaje a no sé quién, a Juanito, porque necesito que traiga pan a la casa. Y Juanito trae ahí el beeper y dice, necesito pan, necesito tortillas. Y entonces ya sale y Juanito puede ir por tortillas. Y es una forma de comunicarse, pero no era el teléfono. Un poquito antes de los celulares eso. Bueno, pues así parece que se comunicaban ellos también. Y el punto es que explotaron al mismo tiempo en Líbano, matando bastantes personas, bueno, varias personas, no importa, aunque sean dos, pues, matando personas, hiriendo a más de 2,000 personas, entre ellas muchos civiles, daños colaterales, como los llaman, porque Israel se encuentra en guerra contra Hezbollah, contra Hamas, contra todo el mundo. Y es un acto terrorista, porque ahora pues uno piensa de que, bueno, no sabes en qué momento puede explotarle ahí al lado a alguien un bíper o un teléfono celular porque le pusieron una carga explosiva, porque había que aniquilarlo desde la perspectiva del Estado, ¿no? Es un acto terrorista. Me parece que si hubiera hecho eso mismo Hezbollah en Israel, a soldados israelitas o a personas de la política israelita, entonces lo hubieran llamado terrorismo. Pero como se hizo en Líbano y a la milicia de Hezbollah, entonces ahí le llaman desde este lado del charco, desde Alemania, hubo gente que aplaude. Y le aplauden desde la izquierda, imagínense eso. Aplauden desde la izquierda, que es una forma de atacar a esta milicia islamofascista. Y pues, simplemente da tristeza. Porque es un acto terrorista, porque estás atacando gente indefensa, estás matando gente a discreción, estás asesinando gente y no sabes a quién más le vas a pegar. Como pensábamos, puede estar que el bíper está en la casa, está jugando un niño ahí adentro y con el hijo del tipo este, y matas al hijo, no matas al miliciano que tú querías matar, sino matas a su niño. Entonces, bueno, es daño colateral. Además, es bueno que, porque además ese niño hubiera sido igual que su padre. Eso es lo terrible, ¿no? Cómo justifica la gente de izquierda, que se dice de izquierda en periódicos de izquierda como el TATS, los comentarios justifican este. Y también gente en los comentarios y en el artículo, un artículo que está en Pro y Contras, la que estuvo en Pro dice: es que miedo, tienden al fascismo, lo siento mucho, tienden a un fascismo brutal, a un autoritarismo, y justifican ataques terroristas a población indefensa. Recuerdo que por acá una vez hay bandas criminales también, como en cualquier lado, y llegó las fuerzas especiales alemanas a una ciudad, o la ciudad donde yo vivo, y entró a la casa metiendo una bomba de humo. Y llegó y a la persona que iban a arrestar, el tipo traía un celular en la mano, lo que hizo que la policía le disparara. Y estaban sus hijos adentro de este lugar. O sea, fue una cosa terrible, fue aquí a la vuelta. Mataron al que querían detener, o sea, fue un asesinato. O sea, lo querían detener, pero lo matan porque defensa personal, porque aventaron una bomba de humo para disipar y poder entrar, y pensaron que tenía una pistola en la mano, que era su celular, y al lado estaba su hija. Imagínense lo que hubiera pasado si hubieran matado a la niña también, ¿no? Y para la niña mataron a su padre a su lado, ¿no? Qué hijos de puta, la neta. Qué hijos de puta, no tienen corazón, pero mucha gente lo ha justificado. Y es lo mismo que pasó con esto, ¿no? Mucha gente lo justifica. Yo digo que en este caso es un Estado terrorista, lo que hicieron es un acto terrorista desde el Estado en contra de población civil, y es un aviso para toda la población en general del mundo, decir: miren lo que les puede pasar, lo que somos capaces de hacer. Somos capaces de rastrearlos, y somos capaces de poner explosivos, y somos capaces de matarlos a ustedes y a todos los que están alrededor suyos, que seres queridos. O sea, que no se metan con nosotros. Es un acto terrorista, es un acto mafioso, y eso es lo que está haciendo hasta la fecha, desde hace muchos años, pero puntualmente ya desde hace casi un año, el Estado de Israel contra los palestinos y en el mundo en general. El que no esté con él es su enemigo. Es bastante triste. Vamos a decirlo acá. Un Estado así, o esas estructuras estatales así, no es negar el derecho a los judíos de tener un Estado nacional, lo cual es extraño porque es más bien los judíos más que pueblo, pues tal vez se pueden entender ellos como pueblo. Pongámosle que sí. Pero no es negarles el tener un Estado nacional, es negarles el tener un Estado criminal. No se merecen eso, el pueblo judío no se merece tener un Estado criminal que además está manejándolos y que les hace creer que es por su seguridad todas estas acciones que están llevando a cabo de ocupación, de matanza, de masacre, de genocidio y de actos terroristas alrededor del mundo. No se lo merecen, no se merecen un Estado así. Se merecen un Estado incluyente, multicultural, democrático, que sea para todos, tanto judíos, cristianos, musulmanes, árabes, lo que sea, ateos, agnósticos, estén todos juntos en un mismo territorio, conviviendo y luchando por la vida, no por la muerte, que es lo que está sucediendo. Vale, pues vamos con otra rola de Rodrigo González. Y esta vez nos vamos, seguimos con Buscando Trabajo, una rola dedicada a compas que andan buscando trabajo en esta mentira de que en este lado del charco hay trabajo. Vale, pues, está escuchando el programa de Qué Punk Rock.
Canto de los vientos del agua azteca, es costas y montañas y la hoja seca, entre caña, tabaco y pescado frito, el guapanguero llega alegrando a todos con su rito, el guapanguero llega alegrando a todos con su rito. Anda, llévame lejos con tu violín, a universos a donde el ritmo es afín. Canta unos versos claros a mi princesa, oh guapanguero, rima, asómbranos con tu destreza. Oh guapanguero, rima, asómbranos con tu destreza. Dibujando alegrías, haciendo del tiempo un manantial. Guapangos que improvisan entre la risa y el mezcal, o cantando dolores de las tristezas de un jacal, de algún amor perdido, tal vez un héroe inmortal. O indio de Gilverso, poeta del viento, estujarán a ríos, valles y monte, con tu falsete largo como sensonte, guapanguero, quisiera expresarte aquí mi sentimiento, guapanguero, quisiera expresarte aquí mi sentimiento. Dibujando alegrías, haciendo del tiempo un manantial, guapangos que improvisan entre la risa y el mezcal, o cantando dolores de las tristezas de un jacal, de algún amor perdido, tal vez un héroe inmortal. El canto de los vientos del agua azteca, es costas y montañas y la hoja seca, entre caña, tabaco y pescado frito, el guapanguero llega alegrando a todos con su rito, el guapanguero llega alegrando a todos con su rito. Rey del viento del agua azteca, así eres tú,
rey del viento del agua azteca, así eres tú, rey del viento del agua azteca, así eres tú, rey del viento del agua azteca, así eres tú, oh, oh, oh. Rey del viento del agua azteca, así eres tú, rey del viento del agua azteca, así eres tú, rey del viento del agua azteca.
Mira, lo curioso de estar oyendo el radio mientras uno hace programa es de que está ahorita la propaganda de métete al ejército. Está muy fuerte eso, ¿no? O sea, están tratando de meter el ejército aquí, de nuevamente meterlo. Están militarizando nuevamente Alemania, con todos los peligros que eso lleva, ¿no? Además, considerando que la extrema derecha está tomando posiciones, ¿no? Y el Estado alemán decidió hoy con los, esta semana, con la socialdemocracia y los demócratas cristianos, ambos son mentiras, los nombres son totalmente mentiras las que tienen ahí, decidieron imponer controles en la frontera para evitar que entren gente islamista. Me llegó un dato ahí por un comediante, por un cabaretista que se llama Mark V. Kling, que está mencionando en un video que tiene una que se llama Las Crónicas del Canguro, que menciona en este video que hace una cosa más, dice que está soñando que está viendo la tele. Bueno, nos dice que está viendo la tele y de repente Markus Lanz, que es el jefe de ahorita del partido, el presidente del partido de socialdemocracia, y uno de sus personajes es un canguro comunista que se introduce al show, que es aquí hay muchas mesas estas redondas donde llegan los políticos y son bien a corte, están un poco mal hechas desde mi punto de vista, porque siempre traen una línea muy fuerte e invitan a la extrema derecha muy seguido. Cuando invitan a la izquierda o a la gente de izquierda, siempre los ponen en jaque, no los dejan hablar, no dejan dar argumentos, ¿no? Entonces, ahorita se está hablando, se habló, pues por eso se pusieron los controles de la frontera, que hay que controlar la inmigración ilegal a Alemania, lo cual además es ilegal por Europa, ¿no? Y en esa inmigración ilegal entra muchos islamistas, y por eso hay muchos ataques islamistas. Y la pregunta es, ¿cuántas personas han muerto, dice en este comediante, cabaretista? Dice, bueno, este canguro de repente se mete y dice, sí, es un, dice, sí, señor, Mats, pero ¿sabe usted cuánta gente ha muerto por ataques? Ataques islamistas en Alemania en los últimos 20 años, creo. Y dice, son 20 personas. Que 20 personas han muerto por ataques islamistas. Lo cual implica que usted está haciendo con estas políticas, que son políticas realmente de criminalización hacia la población migrante, hacia los migrantes, son políticas de criminalización que implican la persecución del migrante, ya no importa que del no alemán biológico, como le llaman ahora, por no decirles arios, ¿no? Implica que esos ataques terroristas los magnifican haciendo este tipo de acciones. Sigue el video y comenta también que dice, bueno, ¿cuántas gentes han muerto en accidentes automovilísticos o y dice, bueno, pues son más de 1,000 personas anualmente. y él, por ejemplo, este Mertz, que es el, se están en contra del tiempo límite de un de una velocidad máxima en las autopistas, porque en Alemania no existen las velocidades máximas en autopistas. Bueno, en algunos tramos, pero hay autopistas que son libres, o sea, que si uno puede ir a 300 kilómetros por hora y puede manejar, pues, vientos, ¿no? Normalmente no se logra porque hay mucho carro, lo cual es bueno que no se logre, ¿no? Luego, y dice, y en los últimos 20 años, que no es comparable con los 20, ¿cuántas personas han sido víctimas mortales de los ataques de los neofascistas, neonazis? Y que menciona que son entre 120 y 200 personas, ¿no? Pero eso tampoco ha generado ningún problema. Se les sigue dando entrada a todas estas personas, a los programas estos de discusión. Y se llevan a cabo políticas que son políticas que van desde la extrema derecha, de acusación y criminalización hacia los migrantes, hacia las minorías. Que eso es lo que se está llevando a cabo. Y la gente está muy preocupada por la migración. Cuando realmente es preocupante ver cómo realmente el problema viene de que no se ha invertido en infraestructura, en educación, en salud, en trenes. No se ha invertido en los últimos 20 años, 30 años, absolutamente mucho, ¿no? 20 años en esta infraestructura. Entonces no va a funcionar. Y por eso, y ahí vienen muchos de los problemas que tienen. Tienen un problema ahora que están apoyando a Ucrania. Ah, imagínense lo de los Vipers si hubiera pasado con que en Ucrania, al revés. O sea, Rusia lo pone a Ucrania. Entonces hubiera sido un acto terrorista, pero sí, así como fue, no, ¿verdad? Bueno, ya me fui a otro camino, pero ese es uno de los problemas que tienen, la desindustrialización. Volkswagen, según entendí, va a cerrar 3.000 puestos de trabajo. Este es un número muy grande. Y bueno, pues también viene ya, se acerca una ley que dice que no se pueden vender más carros de combustión interna a partir del 2030, lo cual pues está dándole la madre mucho a la industria automotriz. No quiero decir que esté a favor de los carros, ni mucho menos, sino que deberían de haberlo planeado de forma más inteligente, no como lo hicieron así, lo están haciendo con las patas. Tal vez es la única forma de hacerlo, ¿no? Esa es la otra, pero lo han hecho con las patas y la gente está realmente molesta con cómo se han hecho las cosas. Está tan molesta que es brutal porque gente como la Baerbock dice, a mí no me importa lo que opinen mis votantes, yo voy a seguir apoyando a Ucrania. Dices, a la madre, esta mujer, ya se fueron por la libre, ya tienen el poder y no les importa, ¿no? Pienso que ahí es gran parte de la problemática que tenemos aquí, y del problema del poder. Y bueno, pues por otro lado, después vamos a comentar algo que pasó también esta semana. Y no tenemos que olvidar a Ayotzinapa, que va a ser la siguiente semana, ¿no? Vale, pues sigamos con Rodrigo. Vamos a ver, vamos a poner otra rola. Ahorita les digo cuál le puse. O bueno, se van a dar cuenta. Yo creo que es el disco de Aventuras en el DF, que es el que me gusta ahorita. Y va. Estás escuchando el programa de ¿Qué? Punk Rock.
Diez de la semana me levanto a temprano, comprando el periódico, buscando trabajo. Trabajo me costaba no encontrar trabajo. Como traía unos pesos en la bolsa, no cejaba y hacía largas colas llenando papeles. Hasta que me decían que luego me hablarían. Trabajo, buscar trabajo. ¿Cuánta gente no anda buscando trabajo? salí con mi guitarra por las calles a cantarle a la gente de cosas que pasan o mis dificultades de encontrar trabajo. Ellos me decían, bueno, es bueno hacer algo, pero sería mejor si tuvieras un trabajo. Pero sería mejor si tuvieras un trabajo. Trabajo. Buscar trabajo. ¿Cuánta gente no anda buscando trabajo? Luego alguien me dijo cómo le debería de hacer. Fue cuando compuse una canción de amor. Me la eché a la bolsa y la llevé a un promotor. Él me dijo, bueno, esto se puede vender. Con esto algún dinero pronto de tener. Ahora solo canciones de amor yo quiero componer. Oh, trabajo. Buscar trabajo, carajo. ¿Cuánta gente no anda buscando trabajo?
Bueno, pues ya regresamos. Esta fue la rola de trabajo. Me costaba encontrar trabajo. Pues ojalá que encontremos trabajo, la banda que necesita trabajo. Porque mientras no hay otra forma de sobrevivir, necesita uno el trabajo para tener el dinero para la papa, ¿no? Por eso les digo, no se engañen. La clase media no existe. Si no tienes trabajo, no eres clase en nada, ¿no? La clase media no existe mientras dependas del trabajo, dependas del dinero del otro y no tengas los medios de producción o los medios de... o no tengas tierras, pero tierras a lo grande, ¿no? No posesión, no una casita o una casa o algo, sino que no tengas la posesión de la tierra realmente, ¿no? O sea, que no tengas propiedades privadas. Que por cierto es algo que están haciendo ahorita los zapatistas. Salieron varios comunicados de los zapatistas sobre la no propiedad, comunicados sobre las experiencias en la gira zapatista que se dio acá de este lado del charco. Son muy lindas muchas de estas historias. Te dan esa visión del otro lado que uno ya tenía, en el sentido que ya tenía, porque ya lo había visto, ¿no? Cuando fui a la escuelita zapatista me di cuenta de eso. Me di cuenta también de una visión de que son, de que... hubo un comentario a los 30 años exacto, y esto es lo que digo de esta visión que quiero mencionar, es que están muy bien organizados como grupo. Como grupo están muy bien organizados, está muy bien claro la organización, muy, digamos, disciplinados, en de qué se va a hacer y cómo es la estructura, ellos deciden qué estructura llevar a cabo y la llevan a cabo. Cuando fuimos a la escuelita zapatista, tenían la estructura muy estudiada, muy bien hecha, y entonces los que rompimos con toda esa estructura fuimos los que fuimos a visitar y nos fuimos los invitados a la escuelita zapatista, y realmente eso fue algo muy impresionante, porque, por ejemplo, dijeron, bueno, nos levantamos a las 6, te toca Diana, que se nos levantamos, luego se van, se visten, Luego nos organizamos a las 7, no recuerdo bien, pero era así como que a las 7 vemos con qué, en qué grupo se van a ir ustedes. Y después de ya tener a su botán y a su guardián y a qué lugar van a ir, después de eso, el siguiente paso que vamos a tener es, van a poder desayunar. ¿Qué sucedió? La banda nos despertamos, a la Diana, algunos se despertaron, otros siguieron dormidos después de la fiesta, porque además bailaron hasta las 4 de la mañana, eso estuvo bien cabrón, hace 2 horas de repente durmieron los zapatistas, ¿no? Esa es la banda que estaba ahí con nosotros, pero se levantó a las 6 de la mañana, tocaron la Diana, y de repente la banda, que si no seguía dormida, lo que sucedió es que estábamos divagando por el Caracol, en ese entonces, todavía divagando por el Caracol, buscando algo de desayunar. Cuando nos habían dicho a la llegada, nos habían dado el programa, y era, no, primero nos organizamos, nos vamos a ver a qué diferentes comunidades, a qué diferentes pueblos se van, y después ustedes se van a buscar el desayuno, y después hacemos la escuelita, empezar la escuelita aquí en el Caracol que nos había tocado, a mí me tocó en la Garucha, y bueno, pues no, no fue así, la gente desorganizada, un desmadre, al final sí se logró, en la desorganización nos logramos organizar. Y bueno, pues desayunamos, se hizo todo un poco más tarde y después pues, llegamos un poco más tarde, llegamos como a las 12 de la noche a la comunidad donde teníamos que llegar por todo este desmadre que se armó, pero ellos lo tenían bien organizado, los que no participamos en esa organización, que no entendimos, fuimos nosotros. Y así es lo que observé también cuando vinieron acá a visitarnos, tuvimos la oportunidad de hablar con ellos para contar nuestras historias en este sentido, lo que vemos acá, un poquito lo que hago aquí, trato de hacer cuando les cuento cómo son las historias de resistencia. Pero la banda aquí empezó a hablar y empezó a decir y ta, 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 pero todos los zapatistas tenían cierta estructura y nos habían dicho cómo iba a ser la estructura de la plática, o sea, lo que intentaron hacer es la estructura de la plática y estaban sacados de pedo porque aquí nada más hablábamos, ¿no? Tratábamos de... la gente hablaba y no había forma de como que parara un poco el proceso. Entonces de repente uno zapatista dice, bueno, ya hicimos la introducción, ahora vamos a hablar. Y la banda de acá, me acuerdo que de repente que estaba traduciendo, me dicen, oye, no era lo que ya estábamos haciendo. Digo, no, es que yo te estoy diciendo, desde hace rato estábamos tratando, yo también estaba intentando decir, bueno, espérense tantito, estamos en el proceso, todavía estamos presentándonos, pero sí, hubo una presentación y todo el mundo habló, entendió mal la presentación, como... la presentación era, soy fulano de tal, vivo en tal lugar, adiós, vale, siguiente, la organización que te represento es esta, y ahí se acabó. Pero la banda empezó a hablar dentro de esa presentación, no, y mi organización hace esto, y esto, y esto, y bla, 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 bla. Y entonces se alargó mucho, no mucho, pero se alargó más de lo que ellos esperaban en la estructura que ellos tenían puesta, ¿no? Eso fue muy interesante, y ahora vimos el video del maratón que se hizo en Chiapas el 16 de septiembre, en el Caracol de Miguel Hidalgo, y fue el mismo proceso, fue un proceso, o sea, vi lo mismo, vi esas estructuras de organización muy definidas y muy claras, que lo hacen con una conciencia de que, que están haciendo algo en conjunto y en comunidad. Y siempre veo aquí que tenemos un desmadre, ¿no? En general. La otra es que de repente aquí uno entra a los lugares de izquierda, que son no parlamentarios, que según esto no dogmáticos, que muchas veces sí lo son. Y son lugares totalmente hoyos, punks, cochinos, ¿no? O sea, hay un bar, sala de conciertos, muy interesante, se llama el AK-47, punk, y está muy limpio, eso sí, está limpísimo, es así increíble, porque hay grafitis y todo, me recuerda un poco, más chiquito que el Foro Alicia de entonces, de hace unos años, antes de que cambiara de lugar, y pero estaba tan limpio, los baños eran impecables, ¿no? Todo estaba limpísimo. Y sí, en ese momento me quedé pensando, mira, sí es posible, ¿no? Sí es posible. Y este hoyo punk, digamos, este bar punk, es interesante porque sí, es autogestionado, ¿no? Es autogestionado. Pues bueno, ya les comenté un poquito lo que de esto que ha pasado. Y por eso es importante la organización que, recordando el 20 de septiembre, el 19 de septiembre del 1985 y de 2017, pues habla de la organización y de la organización de las personas. Entonces hay que organizarnos lo mejor posible, lo mejor que se pueda, y tratar de hacerlo un poco más, valga la redundancia, organizado, con estructuras de organización más claras y ver el objetivo, ¿no? Que creo que es lo que nos hace falta siempre. Hay veces que tenemos problemas personales en casa y demás, entonces tenemos que cancelar o hacer cosas que no nos gustan porque no se puede, por más que uno quiera. Pero creo que sí es importante la organización. Vale, pues está escuchando el canal de K-Punk Rock. Yo soy Alf. Ah, y otra que está interesante, esta, antes de irme. Vi que salió la reforma indígena descafeinada. Yo pensé que dije, pues vamos a ver qué pasa con eso. Pero lo que es claro es de que en México, a pesar de que sí parecen que son avances, son reformistas, hay avances, pues todavía se queda muy corto todo, ¿no? Y la otra es el extractivismo. Es increíble, ¿no?, que hay cortes internacionales que castigan a los pueblos, a los países, por no atenerse a reglas que atentan contra su soberanía, contra su naturaleza y contra el extractivismo, ¿no? Que es lo que pasó ahorita en México con la minería marítima. Me parece, leí también un artículo de eso. Vale, pues, está escuchando el canal de K-Punk Rock. Yo soy Alf y pues los dejamos con una rola de Rodrigo González. Yo creo que vamos a poner dos. Si encuentro las dos, se las pongo. Les voy a poner El Asalto Chido. Y después nos vamos con No Tengo Tiempo, ¿vale? Está escuchando, como digo, el canal de K-Punk Rock.
Este es un asalto chido. Saquen las carteras ya. Bájense los pantalones, pues los vamos a basculear. Presten medallas y aretes, anillos y pulseras también. Somos vatos gandalletes y nadie nos va a detener. Póngase de frente a la pared, tírense al suelo y no la hagan de tos, pues los podemos tronar. Pues con la 45 que le baje mi abuelo, si acaso parpadean la de hueso, les vamos a volar. Valores y bienes también, billetes al contado, cheques al portador y tarjetas de Banamex. Revisen las oficinas, no hay que dejar nada aquí. Esas dos secretarias también, el calculador y las máquinas de escribir. Ya esténse quietos, dejen de temblar, no respiren. Que esa ruca no se vaya a desmayar. Callen ese niño, póngale una estopa en la boca. Pues si nos oye Javier de volada, que nos viene a apañar. Es un asalto chido, saquen las carteras ya, bájense los pantalones,
pues los vamos a basculear. Mira bien, los vamos a basculear. Órale, güey, los vamos a basculear.
Tiempo para atracar en un hueco.